Hola, ¿cómo están todos? Otra vez aquí, y yo estoy aquí con ustedes, Daniel Posadas. Otra vez una bendición de compartir las escrituras con ustedes y espero que cada vez suenen mejor, tengan más información y sea de más bendición para ustedes. Estamos queriendo mejorar cada vez más los videos que estamos haciendo. Entonces, otra vez espero que sea de bendición y que disfruten esto. Entramos en una oración y luego podemos entrar en las escrituras. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por la oportunidad de hacer estos videos para compartir tu palabra con el mundo, con los que estén viendo este video hoy. Te pido, Padre, que me uses simplemente como un instrumento para hablar tu palabra. Y te pido que tu palabra entre a la profundidad de los corazones que escuchen, Padre. Otra vez te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es algo que Dios me puso en mi corazón. Es el libro de Juan, el primer capítulo, Juan capítulo 1. Si tienen Biblia, si quieren seguirme, ahí vamos a estar haciendo el estudio de hoy. Y espero otra vez que lo disfruten. Vamos a ir verso por verso. Es como me gusta estudiar la palabra de Dios y es como les animo que ustedes también estudien la palabra. Es capítulo por capítulo, verso por verso. Entonces, sin más tiempo perdido, entremos al primer versículo y a ver qué nos tiene Dios que decir. Y el primer versículo dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos parar allí un poco y empezar a pensar lo que la palabra de Dios está queriendo comunicarnos. Hablamos aquí primero que en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra obviamente es una palabra de acción. El verbo siendo Dios, vamos a ver. Dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aprendemos inmediatamente que hay una independencia del verbo y Dios, pero tanto como hay una independencia, también hay una unidad. Es decir, que aquí inmediatamente Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, quiere comunicarnos a nosotros que Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar, que es uno en ser, pero ahorita nos está describiendo que hay más que una persona. Entonces, hay múltiples personas en Jesús. Sabemos nosotros como creyentes que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres independientes personas, pero uno en ser. Obviamente, no puedo explicarlo más de lo que tenemos la capacidad de entender, pero es lo que Dios nos ha revelado y nos lo revela desde el primer versículo en el libro de Juan, hablando de su divinidad, de su independencia entre la Trinidad, pero también la unidad que hay en ellos. Entonces, sabemos inmediatamente Jesús es el verbo. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que vamos a empezar a ver ahorita en estos versículos es que Dios nos está dando una perspectiva imagínense, de un satélite. Estamos hablando ahorita de Dios y que Él era en el principio, y que era el Verbo y era Dios, y los dos eran separados, pero eran juntos, eran unidos. Y luego nos está hablando que todo fue creado por Él, y que nada era creado sin que Él lo haya creado. O sea, que Él es el creador de todo. Pero también nos enseña algo más profundo. Nos enseña que Dios es separado de la creación. Dios es independiente de la creación totalmente. Y no falla que cada mes, más o menos, me llegan a visitar un grupo de personas y son gente muy amables. Y me quieren tener una conversación de lo que ellos piensan que es la Biblia y una teología que ellos tienen, pero siempre me gusta llevarlos a las escrituras, porque este grupo de personas no piensan que Dios, que Jesús es Dios o es uno con Dios el Padre. Entonces, entrando a este versículo, tenemos que ver qué es lo que Dios nos enseña y no es lo que yo pienso. Es decir, queremos estudiar la palabra inductiblemente, no deductiblemente. Entonces, ¿qué es lo que digo? Estudiando la palabra de Dios inductiblemente es leer la palabra de Dios y dejar que la palabra me enseñe la verdad. Otra forma que puede ser un poco incorrecta si la maltratan o la mal usan, es estudiar la palabra deductiblemente, es decir, tener un primicio y luego hacer la palabra de Dios decir lo que yo quiero que diga. Y eso es un peligro. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a estudiarla inductiblemente y dejar que la palabra de Dios nos enseñe lo que Él quiere decirnos. Y inmediatamente sabemos aquí en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí Dios nos enseña que Él no es parte de la creación. Él es independiente de la creación. Es decir, que Él está acá y todo lo que fue creado se encuentra de este lado. ¿Y por qué es importante eso? Tal vez me estén pensando, ok, Daniel, estás haciendo mucho énfasis en esto. Hago el énfasis porque hay muchos que hacen a Jesús menos de lo que es un ángel divino o un profeta o un buen hombre. Y aquí Dios nos está diciendo, no, yo soy más que eso. Tanto que yo estoy completamente separado de quienes son ustedes. Hay una separación entre nosotros. Y esa separación es obviamente que Jesús es santo y nosotros somos creación. Es interesante. Ahí podemos eliminar muchas falsas doctrinas. Los testigos de Jehová, como les digo, piensan que Jesús fue creado por Dios y que Satanás es el hermano de Dios. Entonces, cuando les digo a esas personas que me visitan y los llevo a las escrituras que ellos también tienen, los llevo a este versículo y les digo, ok, tú me estás diciendo que Jesús fue creado por Dios, pero aquí Jehová me está diciendo, no, yo no soy creación, yo soy el creador. Entonces, si tú me estás diciendo que Él es creación y Él me está diciendo que es el creador, alguien está mintiendo. O Jehová está mintiendo en su palabra o tú estás en error. Y en el momento que traigo las escrituras y traigo esto a claridad, la conversación empieza a cambiar. Ya, bueno, a veces se molestan. Y es cuando tengo que decirles la verdad y explicarles el evangelio. Pero muchas veces no quieren recibir eso y se van. Y desafortunadamente eso pasa mucho. Pero lo bueno es que ustedes estén equipados y cuando lean estos versículos, yo cuando era joven y leía esto no les entendía. Leía esto y como que había mucha repetición a me confundían, no entendía bien los versículos, pero gracias a Dios, entre más estudiaba, Dios me trajo a claridad muchas cosas, muchas dudas que tenía yo, y espero que esté aclarando yo esas dudas, tal vez que tengan ustedes de estos versículos, y por eso queremos hacer estos estudios. Seguimos en el versículo 4, dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ok. En él se encontraba la vida, se encuentra la vida. Y es la luz del hombre. Es decir, Dios vino a traernos vida, a iluminar nuestros corazones. Y es solamente algo que Él puede hacer. ¿Y por qué Dios nos quiere decir esto? ¿Por qué nos está diciendo estos versículos? Tienen que tomar en cuenta, Dios es sabio. Dios es más sabio que yo, obviamente. Y pueden decir, o pueden estar pensando, obviamente, Daniel, o sea, ¿quién se va a sentir más sabio que Dios? Pero a veces cuando leemos la Biblia, podemos pensar, ay, pues ¿de qué importancia tiene ese versículo? Y leemos muy rápido, pero no pensamos que a lo mejor hay algo aquí que Dios quiere demostrarnos. Y obviamente aquí en el versículo 4, Dios está diciendo algo importante, donde dice, en él estaba la vida y él era la luz del hombre. Dios es el que tomó en él el venir al mundo, el alcanzar al hombre, a rescatarlo. No era el hombre que tenía la solución para llegar al cielo. Aquí nos está diciendo Dios, eso era imposible. Él tomó la iniciativa de ir al hombre y rescatarlo. Él es la luz, Él es la vida, Él es la luz del hombre. Y aquí nos dice eso muy claramente. Digo esto porque a veces tenemos la mentalidad de si solamente hago o soy suficientemente bueno como una persona, Dios me aceptará al cielo. Si me visto de esta forma, esto le va a agradecer a Dios y eso va a ser la forma para yo entrar al cielo. O si actúo de esta forma, o si no sonrío, no sé, tú puedes llenar ese vacío. Pero tenemos en nuestra mente el que si yo hago esto, esto que hago me califica para ir al cielo. Y es completamente el error que tenemos como seres humanos. Que aún empezando a ser bueno, caemos cortos. Porque nadie vive a sus propias expectativas. Entonces, si yo no puedo vivir en mis propias mis esperanzas, mis deseos, si yo no puedo cumplir mis deseos, ¿cómo puedo esperar que otros cumplan mis deseos por mí o X cosa? Solamente Dios tiene la capacidad de morir por mí y salvarme de la situación en que estoy. Y esa situación es que yo estoy en pecado y yo necesito de Él, yo necesito de su salvación. Y es interesante porque va a darnos más descripción aquí en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella o no la entendían. Aquí está diciéndonos Dios que Él fue el que vino al mundo y cuando llegó al mundo era un lugar oscuro. O sea, cuando vino Jesús a Israel, Israel era un lugar espiritualmente oscuro y Él vino a iluminar la oscuridad. Entonces, era interesante porque en el tiempo que vino Jesús, se encontraban dos sectas en Israel, los saduceos y los fariseos. Y los saduceos eran los liberales de su tiempo. Ellos le quitaban a la palabra de Dios y decían, bueno, esto no es tan importante, es mejor hacerlo así, de esta forma. Y los fariseos eran los más estrictos. No solamente eran estrictos con la palabra, sino que agregaban leyes que afectaba a los demás. Que obviamente ellos no podían vivir al nivel de los fariseos porque ellos tenían tantas leyes. De las 10 que les había dado Dios a Moisés, ya tenían más de 300 leyes. Y para vivir al nivel de cumplir todas estas leyes era casi imposible. Entonces los fariseos tenían formas de sobrecargar al pueblo con estas leyes pero en una forma que se elevaban ellos y se hacían ver y sentir más que los demás. Entonces hacían a sentirse menos a las otras personas. Y entonces entra Jesús y ve que tanto como esta secta como esta estaban malinterpretando la palabra de Dios. Entonces Él vino a traer luz, Él vino a traer claridad y quitar las cadenas que habían ellos puesto sobre la gente. Entonces, aquí Dios es la luz del hombre. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el que bautizaba. No creo que era Juan el Bautista, como muchos le ponen como nombre. Juan no era bautista, él bautizaba. Él era solamente otro hombre y aún fue bautizado y Dios lo bautizó, pero él fue también uno que bautizaba, pero no era bautista. Es decir que el bautismo, y no quiero entrar mucho en esto, pero quiero aclarar unas cosas. El bautismo es un acto de un cristiano que hace después de haber recibido a Cristo. Entonces, es el primer paso de hacer después de ser salvo. Y es importante, porque aquí la palabra de Dios nos enseña que es mi fe en Cristo que me salva. Pero si es mi fe en Cristo que me salva, entonces el bautismo no salva. El bautismo es el acto de fe expresado en una forma física delante de los demás. Es evidencia de que ya soy salvo. Y es importante porque Dios fue el que murió por nosotros. Jesús fue el que murió por nosotros. Entonces yo no puedo elevar cualquier acto humano al nivel del sacrificio de Jesucristo. En el momento que hago eso, estoy diciendo yo, bueno, el sacrificio de Jesucristo es suficiente, pero también necesito hacer esto. Entonces no es suficiente. Y eso es un peligro que podemos entrar muchos. Y tal vez tú estás batallando con eso. Tal vez lo que yo te estoy diciendo ahorita te está molestando y te animo, escudriña la palabra. No confíes en lo que yo te estoy diciendo. Tú lee la palabra de Dios y tú órale a Dios para que Él te ilumine. Pero te puedo asegurar que lo que estoy diciendo yo es bíblico. Porque Jesús fue el único que murió. Aún dijo en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo mas todo aquel que en Él crea y sea bautizado. Y esto viene de las mismas palabras de Jesús. Entonces, tomen eso, oren y que Dios les ilumine eso. Y continuamos con el estudio. Dice el versículo 7, este vino por testimonio, hablando de Juan el que bautizaba, este vino de testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin que todos creyesen por él. Es decir, que Él vino a iluminar el camino de Jesús, a decirles a todos, este es el Mesías, que traducido es Cristo, este es el Cristo que nosotros estábamos esperando tanto tiempo. A Él sigan, a Él créanle. Versículo 8 dice, no era Él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz, que es Jesucristo. Aquella luz, versículo 9 de Juan capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Otra vez nos está diciendo Dios, Jesús fue el que vino. Nosotros estábamos en una situación espiritualmente bancarrota, espiritualmente muertos, y Él vino a darnos vida, a iluminarnos. Algo increíble, porque todas las otras religiones enseñan otra cosa. Todas las otras religiones enseñan que tú tienes que hacer esto para ir al cielo. tú tienes que hacer esto para alcanzar a Dios o alcanzar un estado de nirvana o X cosa. Los musulmanes piensan eso también. Tú, si tú haces esto, puedes alcanzar el séptimo cielo donde tendrás 7 vírgenes. Entonces es algo que el hombre ha creado. Y todas las religiones tienen el sabor de eso. Pero cuando leemos la Biblia, es lo que Dios nos dice de Jesucristo es totalmente lo opuesto. Nos dice que el hombre no tiene la capacidad de alcanzar a Dios. Entonces, otra vez, Dios es el que tomó la iniciativa para acercarse al hombre y rescatarlo. Y aquí nos enseña Dios algo importante. No quiero olvidarme de esto, pero hay una palabra que se llama cosmovisión. La cosmovisión es lo que tú tienes como perspectiva del mundo. Y hay tres cosmovisiones o tres tipos de cosmovisión que puedes entrar tú mentalmente. La primera es donde no hay Dios. Los ateos piensan esto. Y en este mundo, tú eres la inteligencia más alta. Y en sí puedes decir que tú eres el Dios. Entonces, Dios, el Creador, no existe. Solo lo que existe es la naturaleza. La segunda perspectiva es que Dios existe y está fuera de la creación. Y bajo de esta caen tres religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces, la tercera perspectiva es que Dios y la creación son uno. Tú puedes encontrar a Dios en la naturaleza. Y ellos, esta perspectiva puede, se lleva mucho con la primera perspectiva de que no hay Dios o tú eres Dios. Entonces, ellos pueden adoptar muchas cosas y tener mucha comunión. Pero la que no puede tener comunión con ellos es la segunda perspectiva de que Dios, si Dios existe fuera de este mundo, hay consecuencias. La consecuencia es que lo que Él dice tiene que ser. Y como Él es el dador de las leyes, tanto como las leyes físicas como las leyes naturales, uno no puede vivir quebrantando esas leyes por mucho tiempo hasta recibir el efecto de las consecuencias. Un ejemplo. Hay la ley de gravedad. Y si tú piensas que puedes quebrar la ley de gravedad, tal vez digas, ok, voy a quebrar la ley de gravedad hoy. Me voy a subir arriba de una casa y voy a brincar y voy a comprobar que no existe la ley de gravedad. ¿Qué se va a quebrar? ¿La ley de gravedad? ¿O te vas a quebrar los pies o la espalda o las piernas o vas a quedar ensartado en el piso? Bueno, la respuesta la sabes. El que se va a quebrar eres tú. Pero la ley de gravedad va a quedar intacta. Y así como la ley de gravedad existe, también existen las leyes de moralidad. Donde Dios es el dador de la ley. Y aunque yo piense que Dios no existe, las leyes comprueban que Dios sí existe. Todos sabemos que es malo matar. Y sabemos que cuando alguien hace algo violento, es malo. Es malo violar a una persona. Muchas cosas entendemos que son malas. Comerse a otra persona. O sea, ejemplos extremos, pero comunican la verdad que quiero comunicar. Entonces, tenemos nosotros en el corazón una ley, la ley de moralidad. Y esa ley la tiene que haber dado un dador de la ley, que es Dios. Entonces, Dios aquí nos está diciendo, yo soy ese Logos. Yo soy el dador de la ley, el dador de la vida y la luz del mundo. Y no solamente soy eso, sino soy la solución del ser humano para rescatarlo de su situación de haber quebrantado mi ley. Y yo voy a pagar el precio por él, porque él nunca va a poder hacerlo. Interesante. Y qué maravilloso que Dios haga eso y nos dé un libro donde nos muestra su gracia, su benignidad. Qué bonito. Sigamos. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Versículo 10 nos dice que cuando Jesús vino, él fue rechazado. Él vino a Israel y su gente debería de verlo esperado. Tenían ellos las profecías de que el Mesías iba a llegar. Y cuando llegó, no supieron porque no tenían conocimiento de las Escrituras. Estaban poniendo énfasis en otras Escrituras, no las que hablaban de él y su venida. Entonces, cuando llegó, no lo conocieron. Y el acto de no conocerlo y rechazarlo en sí cumplió una profecía que se encuentra en Isaías 53. Y si quieres, podemos leer eso. Si puedes voltear a Isaías 53. Espero que no me tome mucho tiempo en encontrarlo. Y como si están tomando notas, este capítulo es el capítulo que es prohibido a los judíos de leer. Los judíos, cuando van a sus templos, los rabíes no les permiten leer este capítulo porque es prohibido. Porque suena mucho a Jesucristo. Porque ciertamente habla de Jesucristo. Vamos a leer aquí, dice los primeros versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado del brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atracción para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí está hablando Isaías del Mesías, del Cristo que estaban esperando, que iba a venir y iba a ser rechazado, que su semblante no iba a ser uno atractivo, iba a ser como cualquier persona cuando llegaba a la tierra. Entonces, cuando llegó Jesucristo a la escena, precisamente es lo que pasó, que la gente lo vio y no pensó, no tuvieron ni cuenta se dieron que él iba a ser el Mesías. Entonces, otra vez, aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Jesús en Isaías capítulo 53. Dice el versículo 12, dice más en Juan otra vez, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, está hablándole aquí a los judíos, y les está diciendo que no es tanto ser descendiente de Abraham, de sangre. Uno no puede ser salvo por ser descendiente de alguien, ni puede ser salvo por la carne, o sea, por hacer o cumplir la ley. No puede ser salvo así uno, ni por el hombre. Es decir, nadie te puede salvar a ti independientemente de Jesús. Entonces, aquí nos está diciendo Jesús claramente que la única forma de ser salvo es de nacer de nuevo, es creer en Jesucristo, es un nacimiento de Dios. Y qué bueno, porque no hay otra solución. Y la única solución que hay la proveó Dios. Y es algo bueno para disfrutar. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, otra vez hablando de la encarnación, quiero tomar un tiempo de tomar una perspectiva más arriba de lo que estamos leyendo. Vemos ahorita que Dios está haciendo énfasis de que Él es creador, de que Él es el Mesías que iba a venir, que Él cumplió la profecía de ser rechazado. Y ahora quiero que tome nota, Dios el creador, Dios el proveedor, Dios el rechazado, Dios el hombre que vino a hacer sacrificio por nosotros. Vamos a ver ahorita que en el versículo 29, voy a repasar sobre unos, voy a sobrepasar unos versículos por tiempo, pero quiero comunicar lo que Dios me ha puesto para compartir con ustedes. En el versículo 29, hablando de Juan, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús después de haberlo bautizado. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Esa es la primera vez que se usa la palabra Cordero en el libro de Juan. En el libro de Génesis, la primera vez que se utiliza esta palabra Cordero es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dios le había dado mandamiento a Abraham de que iba a subir a tal monte y ahí iba a sacrificar a su hijo. Y en el camino, Isaac le pregunta a Abraham: padre, ¿dónde está el cordero? Y le dice a Abraham: Dios proveerá un cordero para su holocausto, para su sacrificio. Y aquí vemos la primera mención en Génesis y la primera mención en Juan de lo que Dios quiere comunicarnos, que Dios precisamente hizo eso. Abraham no pudo sacrificar a Isaac. Dios lo paró. Lo paró porque estaba comunicándonos que no es un sacrificio humano que nosotros podemos ofrecer. Es un sacrificio divino que solo Dios puede ofrecer para la salvación del hombre. Y aquí qué buen ejemplo nos da aquí en el versículo 29 de lo que Dios hizo por nosotros. Y también nos damos cuenta, después de haber bautizado a Jesucristo, que descendió el Espíritu Santo sobre él. Y por primera vez en este libro, en el libro de Juan, vemos la Trinidad, que estaba el Padre en el principio con Jesús, el Creador. Y que cuando fue bautizado Jesús, descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Y allí entonces vemos la Trinidad que se encuentra en Jesús. Tal vez la palabra Trinidad no se encuentre, pero la imagen de la Trinidad se encuentra. Y simplemente usamos la palabra Trinidad para describir este ejemplo de cual Dios nos da a nosotros. Entonces, unos pocos versículos más y concluimos. Después de ser bautizado, Jesús estaba reclutando los discípulos y empezó por primera vez a tener seguidores. Y uno de esos seguidores era Pedro o Simeón y su hermano. Y habían otros con él. Pueden leer el capítulo y ver cuáles eran esos otros seguidores. Pero luego se encuentra con Felipe. Felipe era el hermano de Natanael. Y le dice Felipe a Natanael: hemos encontrado a Jesucristo. Era el quien había escrito Moisés. Y le dice Natanael, ¿dónde? Dice, fue Jesús, el de Nazaret. Natanael dice, ¿qué puede venir de Nazaret? ¿Qué bueno puede venir de Nazaret? O sea que la ciudad era una ciudad pequeña, ni era una ciudad mala, ni era una ciudad buena, ni lujosa, simplemente era una ciudad que no tenía importancia. Entonces dice Natanael, ¿qué bueno puede venir de Nazaret? Entonces tomó Felipe a Natanael y lo llevó con Jesús. Y le dice Jesús, aquí hay un hombre donde no hay no me acuerdo la palabra que utilizó, pero es un hombre sincero, aquí hay un hombre sincero. O sea, Dios ya conocía a Natanael. Y Natanael no sabía que Jesús lo había visto y le hace la pregunta, ¿dónde me viste? ¿Cuándo me viste? ¿De dónde me conoces? Y le dice Jesús a él, le dice, cuando estabas debajo del árbol este, yo te vi. Y obviamente Natán estaba en una locación donde nadie lo podía haber visto. Entonces, en el momento que Jesús le dijo eso, supo, wow, hay algo divino en él. Él es el Cristo. Y Jesús dice algo interesante, y con esto voy a concluir. Jesús le dice, ¿a poco solamente en decirte que porque te vi, crees en mí? Es que Natanael estaba bajo del árbol, pero él estaba pensando en una historia en Génesis, y estaba pensando en lo que Jacobo, el sueño de Jacobo, lo que él estaba soñando. Si se acuerdan en esa historia, Jacobo tuvo un sueño y en ese sueño vio una visión de unas escaleras que subían y bajaban los ángeles sobre esa escalera. Y estaba pensando Natanael, en sí estaba pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este sueño? Él quería conocer a Dios, él quería saber más de lo que estaba leyendo solamente. Estaba escudriñando. Y Jesús sabía lo que estaba pensando Natanael. Y le respondió él le respondió Jesús a Natán y le dice, respondió Natanael, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Jesús y le dijo, el versículo 50 de capítulo 1, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús le dice, Natán, tú estabas pensando algo, tú estabas meditando en algo. Tú estabas viendo la escalera donde subían los ángeles y bajaban los ángeles. Y le dice Jesús a Natán, yo soy esa escalera. Yo soy el que une el hombre a Dios. Yo soy el único camino a Dios eterno. Y ahí Natán fue sorprendido. Dios le abrió los ojos, Jesús, y le explicó. Le dio explicación a la visión que él tenía, o disculpen, a la meditación que estaba teniendo él sobre la visión de Jacobo. Y qué bueno es Dios, que Dios nos puede encontrar donde estamos, abrirnos las escrituras y revelarnos quién es Él a través de su palabra. Y es interesante que nos enseña nos enseña una imagen de Dios el Creador viniendo al mundo, alcanzándonos, muriendo por nosotros. Y luego en el siguiente capítulo empieza con unas bodas donde Él es el invitado. Es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros entendamos que Él vino para llevarnos con Él. Y un día nosotros vamos a estar en unas bodas de cordero con Dios. Y creo yo que va a ser más pronto de lo que esperamos nosotros. Pero bueno, ojalá no sea, no fue un estudio muy extenso, pero quise compartir un poquito más con ustedes y espero que fuera de bendición. Y vamos a cerrar con una oración. Mi Dios, te doy gracias y yo sé que no soy tan buen maestro, pero te doy gracias por la oportunidad que me das para enseñar tu palabra, Padre Santo. Espero que estos estudios sean de bendición. Que entendamos, Padre, que tú eres creador, que tú eres separado de este mundo y que nadie es más importante que tú y que nadie puede alcanzar el nivel de magnitud donde tú estás, porque todos somos creación. Entonces, Padre Santo, te pido que tomes esta palabra, que los que estén escuchando tomen lo que tú quieres que tomen. Y lo que haya dicho yo, Padre Santo, que no es de ti, que se olviden de eso. Pero te doy gracias porque eres bueno y porque eres misericordioso y gracioso con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.